Somos Félix Arranz y Moisés Gallego en el Centro Enlace de Barcelona, Centro Enlace de Arquitectura, en un podcast de Scalae, sobre, para, con Moisés. Moisés, gracias por venir, por fin estás aquí.
Pues muy bien.
Cerca de alguna obra tuya, ¿no? Algo hiciste por este barrio de la Vía Olímpica de Barcelona.
Hice el polideportivo, ¿no? Que está en la esquina de Vía Icaria con la calle Ser.
Con Fran Fernández, ¿no? Y diste aquí ahora.
Sí, uh-huh. Bueno, estuve con Fran trabajando, no sé, 15 o 16 años. Y después, más adelante, hicimos en ese espacio que da a la avenida Bogatell, ¿no? Uh-huh. Ese espacio largo que tenía que haber sido una boîte, un centro de diversión de los artistas. Uh-huh. Hicimos una pieza sin ventanas. Una cosa curiosa porque era un edificio ciego, porque tenía que haber sido una sala de fiestas. Y después no se hizo, no se gestionó, hicimos la volumetría y después lo convirtieron, o nos pidieron que nos lo convirtiéramos en biblioteca.
Mira.
Uh-huh. Y entonces ya como nos habíamos acostumbrado a ver edificios sin ventanas, dije, bueno, vamos a hacer la biblioteca sin ventanas, ¿no? Uh-huh. Entonces es cuando aparecieron los lucernarios como sistema de iluminación, que han dado un resultado magnífico a la hora de iluminar la biblioteca. O sea, que además fue una sorpresa. Uh-huh. Muchas veces en arquitectura las cosas llegan por la vía más inesperada. Uh-huh. Yo creo que si nos hubieran encargado una biblioteca y no existiera el edificio, seguramente hubiéramos aprovechado la tremenda longitud de las fachadas, porque además dan a norte y son magníficas para iluminar, y no hubiéramos recurrido a esos lucernarios que han dado esa luz tan bonita que han hecho que ese espacio anodino tenga esa singularidad.
Un espacio muy agradable y muy apreciado por la gente del barrio, sin duda.
Sí. Uh-huh. Fue una pieza curiosa que está hecha como de reuso, ¿no? Reutilizar una antigua sala de fiestas que no llegó a funcionar.
Con un material que es continuo, que es común, ¿no? Tanto para la biblioteca como para el polideportivo, ese como ladrillo blanquito.
Sí, esto nos vino de este ladrillo madrileño que yo habría visto, la verdad es que no sé dónde, he visto alguna obra con este ladrillo blanco, en el que el ladrillo y el mortero son igual y da una capa como mucho más uniforme, nos gustó muchísimo. Sin embargo, ya lo pusimos en las piscinas Picornell, pero allí hicimos un despiece de unos marcos de hormigón rehundidos y nos dieron muy buen resultado. Uh-huh. Pero aquí quisimos probar a ver si sobresaliendo el marco, y es al revés allí, entonces vamos continuamente parando la suciedad los días de lluvia, y el resultado que nos ha dado aquí ha sido muy malo.
Ya.
Y entonces
hemos colocado una sombra, al revés.
Sí,
está limpiando mal la fachada.
Y entonces el agua va discurriendo por la fachada, se para en cada de estos marcos de hormigón, ahí se genera la suciedad, y entonces no solamente eso, sino que además ahí pudimos comprobar que el ladrillo comportamiento, digamos, es higrométrico, chupa más que un ladrillo cerámico, y desde la experiencia de aquí ya no lo he vuelto a utilizar más.
Mejor el rehundido, entonces, para marcar
mucho
una pauta.
Mucho mejor.
Ahí estás jugando a escala, ¿no? O sea, hay una escala que es la del ladrillo, pero los vas agrupando.
Los vas agrupando con unos marcos metálicos y generas otra escala.
Eso es.
Bien, en ese sentido, bien. Lo que pasa es que el hecho de que sea poroso y un poco sucio, después lo dejamos y lo utilizamos en espacios interiores. Lo dejamos como espacio, como un elemento exterior, y lo utilizamos en espacios interiores. Pero después ha aparecido el ladrillo cerámico esmaltado, que ha superado con creces, digamos, el efecto este cromático que tenía este ladrillo silicio calcáreo. Y nosotros lo hemos dejado de utilizar y prácticamente yo ya no veo, casi no lo veo, puesto, digamos, en otros edificios.
Pero tú no empiezas ahí. Hay un museo gallego más pequeñito a punto de entrar en la Escuela de Arquitectura. ¿Te acuerdas de esos años? ¿Cómo ocurre eso?
Ah, los míos, ¿no?
Sí.
Bueno, yo, a pesar de que hace muchos años de eso, yo entré muy tarde.
Sí.
Yo era el papá de mis compañeros.
¿Eras el abuelo de tus compañeros?
Sí, era el papá.
¿Cómo te llamaban? ¿Moisés? ¿Siempre te han llamado Moisés?
Sí, siempre me he llamado Moisés. Yo era, digamos, era aparejador, llevaba 5 años ejerciendo de aparejador y a través de un amigo que seguramente pues él decía, oye, pues tú deberías estudiar arquitectura, me animó y me metí en la escuela y yo descubrí, digamos, lo que tenía que ser mi oficio, lo descubrí tardíamente y mis compañeros son mucho más jóvenes. Y bueno, digo que en realidad soy 7 u 8 años mayor que todos los de mi quinta
generación,
¿no?
Sí.
Pero fue una generación aquella bastante curiosa, porque es cuando la escuela cambió. Pues nosotros cuando terminamos, ya los ayuntamientos eran democráticos. Las anteriores promociones eran de arquitectos más vinculados con el, digamos, con el compromiso político, uh-huh. porque había, eran los últimos años del franquismo,
yeah.
y las escuelas estaban siempre, su arquitectura cerrada, un año detrás de otro,
uh-huh.
y se unas promociones, seguramente con una gran conciencia social, pero con poca formación como arquitecto.
Yeah.
Y la primera que tuvimos la suerte de recoger un profesorado nuevo fue la nuestra. Y yo creo que, no, sería, la nuestra no sería la mejor, pero yo creo que de las que unieron detrás nuestro,
uh-huh.
las 5, 6 o 8 promociones detrás nuestro, han sido las mejores promociones que ha dado la Escuela de Barcelona.
Uh-huh. Al menos en esos años.
Yo creo que han sido los mejores. ¿Sí? Después, sí. Sí, sí. Sí, sí. No, la nuestra no, yo sí. diría las que hay detrás.
Sí, sí, sí. Son notables, desde luego son un grupo de generaciones que se reconocen como la Escuela de Barcelona.
Sí.
¿No? Vamos a ver cuáles sean los ingredientes de esa Escuela de Barcelona.
Pues no, uh-huh. los ingredientes es que, digamos, primero fue un cambio en el profesorado completo,
uh-huh.
¿no? Entraron los pocos profesores o arquitectos comprometidos entraron como una actividad más a enseñar su experiencia y hacer partícipe y unos años de un cierto entusiasmo.
Uh-huh.
También cuando nosotros terminamos, acabamos una época de crisis, una cosa curiosa, en el que la mayoría de compañeros buscaron como territorios nuevos para la arquitectura, ¿no? Y había el interiorismo, por ejemplo, se dedicaron muchos compañeros míos a hacer interiorismo,
uh-huh.
que fueron los años 80, en los años 80, cuando el interiorismo de Barcelona empezó a tener un auge tremendo. Y otros se dedicaban al diseño. O sea uh-huh. que en la época de crisis la gente buscó nuevos territorios para ejercer.
¿Tony Moragas era compañero tuyo también de generación o es una generación
anterior? No, es anterior.
Es anterior, ¿no?
Sí. No, yo sería pues la de, como si la de, digamos, esto de los bares del Nicabana,
sí, todos estos, vale.
¿Eh? Uh-huh. Todos estos bares que se hacían, pues eran uh-huh. gente pues de nuestro curso,
uh-huh.
y hacer diseño. Y también otros se dedicaron a hacer el diseño urbano, que era un territorio también, un tema que no existía. Entonces, hay, en los de mi promoción y los que vinieron detrás se dedicaron como a redescubrir áreas de trabajo del arquitecto.
Uh-huh.
También nos encontramos cuando acabamos con, no tanto en la escuela, con los ayuntamientos que todo lo que hacían lo hacían a través de, no todo, pero una gran parte de concursos. Y teníamos la conciencia de que los anteriores que nos precedían a nosotros no tenían la misma formación, tenían una formación mucho más escasa por esos años de cierre y teníamos en ventaja.
Yeah.
Entonces, muchos... Bueno,
claro, estabais nosotros preparados para la competición,
exacto,
además, entre unas ideas y con la mano suelta.
Exacto.
Sí, sí, sí.
O sea, habíamos tenido una buena escuela, habíamos aprendido bien y no teníamos la competencia que hay ahora en estos momentos. Y entonces, muchos se dedicaron a buscar esas tareas nuevas y han dado grandes arquitectos en el área del diseño urbano y otros en el propio diseño, en el interiorismo, y en el nuestro era a través de concursos con la administración. Y yo todos mis encargos han sido a través de concursos con la administración, que a veces uno nunca sabe si es bueno o malo, porque yo no tengo clientes privados, nunca he hecho un chalet y ese tipo de cosas, ¿no?
Ni uno.
No, ni uno. Pero es que además la administración con la que yo he tocado es una administración bastante, que muy exigente, pues son administraciones de municipios del área metropolitana, pequeños, en donde mantener los presupuestos, el no excederse, me ha hecho entrar en un tipo de arquitectura muy sobria. Yo incluso pienso que hasta demasiado sobria, precisamente por intentar pues dar ese servicio a estos municipios que normalmente piden hacer una escuela o hacer un equipamiento deportivo, ¿no? Con unos y que te ruegan, por favor, y que no se vaya de presupuesto, ¿no? Bien, así, digamos, ese ha sido nuestro entorno en el que hemos estado y que hoy me hace, pienso que es tan distinto el que hay en estos momentos, ¿no? Hoy en día para un joven arquitecto que termina, la competencia es tan tremenda. Yo creo que los momentos de crisis que se viven en estos momentos en la arquitectura son de tal grado que la apertura de la profesión es realmente difícil.
Así lo ves.
Yo lo veo así ahora.
¿Eso afecta a la continuidad de tu estudio entonces? ¿Te preocupa?
No me preocupa. No me preocupa. De todas maneras, en el estudio, ahora hay dos jóvenes arquitectos que empezaron trabajando y que ahora son socios, ¿no?
Uh-huh.
Porque está bien el que las cosas se vayan regenerando.
Claro.
Y aprovechar la inercia, el currículum que ya se ha establecido, uh-huh. los conocimientos, para que eso tenga continuidad, ¿no? Que supone siempre el estar, eso sí que me ha parecido bien de la arquitectura, ser generoso. Yo las cosas también que menos me arrepiento es esta generosidad que hay que tener como arquitecto habitualmente, o sea, de ser generoso. Y también una vez pasada esta época de trabajar con mi primer socio, yo tenía mucho interés en hacer colaboraciones con diferentes arquitectos. Tenía auténticas ganas de compartir, ¿no? Entonces he abierto un periodo que deben ser 15 años en el que hago proyectos con otros compañeros. Y entonces he descubierto un mundo fantástico de intercambio y de comunicación muy bueno, que es el que me ha generado esta realidad de hacer que en el despacho tenga continuidad con gente distinta.
¿Y en la escuela actuabas de la misma manera? ¿Hacías trabajos con diferentes compañeros o mantenías una persistencia de pandilla?
No, en la escuela es un poco diferente, porque yo en la escuela estaba siempre con Albert Villaplana, uh-huh. ¿no? Era formaba parte del equipo del Albert. Albert ha sido para mí un gran profesor de profesores, ¿no? Uh-huh. He aprendido muchísimo con él. Primero, como la manera de explicar y entender la docencia, que es un tema importantísimo. Bueno, importantísimo para mí, uh-huh. en el que no es tan fácil hoy en día intentar ser profesor y arquitecto. Yo creo que es una tarea prácticamente descomunal.
Colosal.
¿Sí? Colosal, uh-huh. perdón, colosal. Uh-huh. Porque la profesión está exigiendo todo de los profesionales y, por otro lado, la universidad y las escuelas están exigiendo todo de la capacidad docente. Con lo cual, ser, digamos, estar en los dos frentes con una gran intensidad, a mí me parece que en estos momentos es dificilísimo. Uh-huh. Es dificilísimo. Y, digamos, yo entré en la escuela de la mano, por decirlo así, de Albert, y con él me encontré muy bien y he seguido en su unidad docente. Uh-huh. Estoy preocupado precisamente para que la escuela, las cosas no sean de propiedad y que se haya un intercambio de profesores y de que no tenga la gente un curso, de que ahora estamos muy enquistados toda la escuela y cada uno tiene sus profesores y su curso. Y esto es mío.
Uh-huh. ¿No? Es muy difícil en la lógica de la universidad pública, ¿no? O sea, que tiene esa cosa tan bonita de ser pública, sí, y tan maravillosa, sí, pero tienes el lastre de...
Porque también son herencias adquiridas, yo creo, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que si ahora la escuela, pero también una escuela no la puedes cambiar y decirte los profesores fuera y que claro, entren otros nuevos, ¿no? Uh-huh. Yo no tampoco creo que haya una crisis en la escuela de Barcelona, lo que sí que es una escuela que está acotada y que es difícil hacer la renovación si no, digamos, si los profesores, los buenos profesores que hay, uh-huh. no se van, y está bien que no se vayan. Mientras la escuela fue creciendo, era fantástico porque era un campo de cultivo de nuevos profesores que se incorporaban. Pero claro, una vez ya la escuela ha encontrado su techo, es muy difícil encontrar renovación, que es en lo que en estos momentos la escuela está más preocupada, que es renovar el personal. También, por otra parte, se han hecho nuevas escuelas, mucho más jóvenes de profesores, que a lo mejor, pues, por un lado tienen menos experiencia docente, pero por otro lado comparten un entusiasmo. Uh-huh. Y como contrapartida también muy bueno, ¿no? Mm. Y habremos de estar pendientes de ver qué profesionales dan unos y otros para ir corrigiendo, porque claro, es un tema muy serio este de la enseñanza.
Bastante.
¿Eh? Mm. Bueno, no lo sé.
Bastante. Vamos a la situación anterior. Dices que antes de estudiar arquitectura, antes de luego ser profesor, ayudado a serlo por Villaplana, eras aparejador. O sea, hay un momento previo. Porque en tu casa, en tu familia, ¿hay tradición en relación a la arquitectura previa?
No la hay.
¿Te tiraste a la piscina? Sí.
Yo no sé por qué acabé un día estudiando aparejador.
¿Ibas detrás de alguna situación así?
No lo sé. Bueno, una vez yo recuerdo que era muy chiquitín, tenía 5 años. Ah, día, mi padre me dijo, tú serás aparejador. Y aquí yo me hizo tanta ilusión de mi padre que jamás me había dicho nada. Me dijera esto, que yo sin saber lo que era sabía que sería aparejador.
Te marcó.
Pero lo que sí que es verdad es que después, como aparejador, conocí algunos arquitectos me dijeron, no, tú no eres aparejador, tú deberías ser arquitecto.
Tienes que proyectar, es lo que te estaban diciendo. Porque discutías el proyecto, ¿qué eran los arquitectos?
Bueno, porque estaba trabajando en un despacho de arquitectura y le corregía a mi jefe. Y entonces me decían varios, estaban diciendo, me decías, es que no lo ves.
Esto es vergonzoso, esto no puede ser.
Entonces me animaron a hacer arquitectura. Ajá. La verdad es que, por ejemplo, ahora todas las cosas que yo creo que tiene la profesión es que la gente termina muy pronto. La profesión de arquitecto es una profesión de una madurez. Entonces, los estudiantes parece que hay una prisa para acabar enseguida, no sé, da igual que sea mejor o peor. Yeah. Yo tuve la suerte de que empecé muy tarde. Y empecé a los 28 años a hacer primero. Y yo cuando estaba allí tenía la conciencia de que era un afortunado. Yeah. Porque había entrado tarde.
Claro.
Y no tenía prisa. Y no tenía prisa porque ya tenía un... Estaba establecido, tenía algo en que ganar.
¿Ya te habías casado cuando estudiaste?
Sí, tenía 2 hijos.
Y tenías 2 hijos, está bien.
Estaba establecido, pero yo consideraba cuando estudiaba que era un bueno, te quedan privilegiado porque estaba estudiando, o sea, una cosa que yo quería hacer, que no me corría prisa, que había los 33 años, quizá empecé a los 27, y
bien, siempre,
sí, pero siempre he ido un poco a contracorriente, porque esos 7 años son como unas losas, eso de acabar 7 años más tarde es como una losa que también te pesa.
Bueno, es una losa, yo sí.
Es una losa porque el tiempo es irrecuperable, ¿no? Y entonces, me hubiera gustado, ¿qué te hubiera gustado hacer? A mí me hubiera gustado, pues, por ejemplo, haber hecho esas cosas que hicieron los que vinieron 7 años después que yo, ¿no? Que era ir a Estados Unidos, hacer algún curso fuera. O sea, yo qué va, tenía demasiada prisa. Ya estaba ya fuera de plazo para hacer estas cosas. Y siempre las he encontrado un poco en falta, las he echado en falta.
¿Aún piensas hacer alguna escapada?
Los he hecho a través de la escuela, escapadas, que siempre la universidad lo que te permite es hacer cursillos en verano, conocer a otras, digamos, otras universidades, otras maneras. Y una de las cosas que veo es que la universidad nuestra, yo no hablo en general de nuestra escuela, de la Diagonal, la enseñanza de arquitectura en la ciudad de Barcelona, yo creo que tiene un tarama bastante alto, porque el otro día estaba viendo unos PFCs, unos alumnos de quinto curso, y había uno que venía de Holanda, y la diferencia era abismal.
A favor de los de aquí de Barcelona.
A favor de los de aquí. Abismal. A pesar de que hay muchas escuelas pues que sí, tienen más esa idea creativa, hacen más maquetas, pero el concepto de la arquitectura, ¿sabes? Como mecanismo para construir y proyectar para construir, yo creo que no estamos tan mal. Vamos, estoy convencido.
¿Tú piensas que coincide lo que enseñas y lo que haces?
Sí, sí, en mi caso, en nuestro caso, o en mi caso, sí.
¿Sí?
No solamente esto, ¿eh?
¿Cuál es tu mensaje, entonces?
Nosotros, yo siempre he pensado que estar en la escuela o estar en el despacho, yo no veo diferencia. La única diferencia es que en la escuela, digamos, me exigen más de explicación y en el despacho menos, pero yo creo que ambas cosas para mí siempre han sido la misma. Y cuando hago un proyecto, me imagino que lo estoy explicando en clase. No me gusta explicar en clase los proyectos porque seguramente hay arquitectos mucho mejores y que me parecen mejores sus ejemplos. Y no me parece bien utilizar la escuela como un trampolín para la profesión. Eso lo encuentro siempre terrible. No me ha gustado. Y, o sea, que eso no lo hago, pero no lo hago por esto, ¿no? Para evitar este tipo de lecturas. Pero, sin embargo, podría ser decir, pues mire, ejemplo, yo tal día lo utilicé en este sitio, ¿no? Yo creo que un buen profesor debería, digamos, utilizar una ética. La que utiliza en la escuela es la misma que la utiliza en el despacho. Si no, no es un buen profesor. Aunque os suene así un poco...
Y no usar como ejemplos, dices, lo propio, sino más bien lo ajeno.
Sí. No, porque sin querer uno se cae en un cierto, ¿no? Una endogamia un poco fuerte.
Como si te estuvieses montando tu propia corte.
Sí. Pero... es más por eso. Yo esto solía decir, por ejemplo, a Moneo, que tuve la suerte de tenerlo como profesor. Y él decía que no era muy partidario de explicar sus obras. Lo que pasa es que, a pesar de eso, algunas veces lo hacía. Pero no era la esencia. Él, digamos, podía dar una clase magnífica sobre el Stirling, yo lo recuerdo, sobre el Corbusier. Y algunas veces, si él consideraba que había un gran esfuerzo en obras suyas, también lo explicaba. Pero era una excepción, no era la regla. Pero es que yo no soy ni como excepción. Tengo un cierto vergüenza y procuro evitarlo.
Lástima, porque tienes unas obras, tienes un catálogo importante. Y además han parado también, como decías antes, en una bonita promiscuidad en relación con otros compañeros, ¿no? Con otras situaciones. Pero bueno, luego llegamos, porque estamos todavía con... como quitándonos los pañales de aprender a esto de hacer arquitectura,
¿no? Bueno, pues es más una cuestión de ética o de purismo, de buscar más en los ejemplos de fuera, en los ejemplos que trae la propia historia, el no salirse del guión, ¿no? El no salirse del guión. Y solamente, quizá alguna vez sí que lo habré hecho, pero no me gusta, la verdad es que no me gusta. Pero sin embargo, interiormente, sí que me parece bien que la ética es exacta, ha de ser la misma, la que es uno... No, por ejemplo, tú ahora que te dedicas a hacer toda esta labor, yo creo que todo esto implica una ética, es una manera de hacer lo que tú estás haciendo aquí, lo que estás haciendo aquí a través de la vía obra, vía escala. Todo esto que haces es una manera tuya de entender la profesión, la profesión de arquitecto, y que yo me imagino que eso mismo lo llevas a tus trabajos.
Y eso mismo, en tu caso, dices, sí, tiene que ver con... Oye, ¿y te notas repetir con cierta reiteración determinados ejemplos y determinadas actitudes? ¿Tienes como un catálogo de buenos ejemplos?
Bueno, también es verdad que los arquitectos, yo a veces cuando voy a ver la exposición la reciente que ha habido de Ferrate, a mí me parece extraordinaria. ¿Qué cosa me ha parecido extraordinaria en Ferrate? Es una diversidad de proyectos y de formas que enseñan, diciendo, oh, yo no soy tan creativo. No sé si esto se debe a que todavía he de colar con más gente. Sí. pero sí que es verdad que una de las cosas que a mí más me ha seducido de la exposición de Ferrate es la diversidad. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente hay una cierta repetición de los temas míos que me gustaría que no fueran tanto. Un día yo recuerdo, no sé si ahora está bien o mal dicho, que es, lo saqué a colación ahora, que Said Eiza en una conferencia discutía y él se lamentaba de no tener estilo, diciendo, me hubiera gustado en mi profesión llegar a tener un estilo para repetirme. Cosa que yo, por ejemplo, al de las otras he oído decir muchísimas veces, que un arquitecto ha de ser suficientemente práctico como para repetirse. ¿No? Pero sin embargo, hoy, a la vista de esta exposición que viste de Ferrate, me ha fascinado más esa capacidad inventiva, que yo creo que es en estos momentos en que estamos, la encuentro muy positiva. Ya que yo si tuviera que hacer una cierta crítica, diría que el tipo de encargo en que me he movido es tan constante, ha sido tan como parecido o mimético, que mi arquitectura, o lo que yo he hecho, ¿no?, mi arquitectura, la arquitectura que he trabajado, tiene una evolución excesivamente más comedida, ¿eh?
Así lo ves.
Yo lo veo así.
Pero siempre es así, de repente aparece el lucernario de la biblioteca.
Pero son cosas muy pequeñitas. Sí. Ahora, por ejemplo, tengo una obra muy bonita que no sé qué hacer con ella, porque además yo no me vendo, no me gusta venderme, que es una biblioteca en Tarrasa, en que hemos utilizado una cerámica en el exterior, y es un edificio también sin ventanas, bueno, sin ventanas, es toda una celosía que da la vuelta al edificio. Es un bocadillo de dos sándwiches de esos de pan rico, ¿sabes? Con varios pisos de teca, y ya está, ¿no? Esa es la obra. Pero fíjate que no son grandes cambios, son pequeñas cosas. Y a mí me parecen unos cambios tremendos.
Has mencionado como dos periodos de 15 años. Un periodo de 15 años inicial y uno segundo. El primero más estable, con tu socio, has dicho, con Fran Frades,
supongo. Sí.
Y un segundo más...
más abierto.
Más movido, más abierto.
Sí.
El primero empieza así directamente, o sea, con Fran decidís montar un estudio, ¿cómo se construye
esta situación? Sí, y con Marius Quintana. O sea, nosotros empezamos como casi todos los compañeros, que cuando estudiábamos todos teníamos muy claro que íbamos a montar un despacho de arquitectura, cosa que ahora en las generaciones que hay, en las nuevas, no pasa. Todos teníamos muy claro que íbamos a ejercer la profesión de arquitecto, pero que como sabíamos que había una crisis, pues salía la gente y se agrupaba en grupos de 3, de 4, de 5, pues todos, claro, lógicamente cuando veías un grupo de 6 o 7, a base de golpes, a ver quién quedaba, ¿no? Claro. Nosotros empezamos siendo 3, siendo Frank Fernández, Marius Quintana y yo. Después saltó Marius Quintana por temas que ahora no me gustaría comentarlo.
Bueno, porque ocurre.
Y después nos quedamos dos. Que era y con eso estuvimos mucho tiempo. Y después se generó una cierta... aquellos 15 años fueron unos años en que hubieron muy pocas obras. Nosotros en esos 15 años habríamos hecho unas 8 o 9 obras. Y el despacho no tiraba en exceso. Quizá, pues, por un lado estaba la escuela, por otro lado estaba la tesis doctoral, el hacer las oposiciones. No sé muy bien, pero no acababa de tirar. Y a mí me parecía, y quería abrir una etapa, porque de hecho fui yo el que planteé el abrir una etapa nueva, de ir a trabajar y colaborar con otros y conocer, y abrirse al proyecto. Y eso fue esta segunda etapa en que estamos hablando. Mm. Son dos etapas muy distintas, una más como más ensimismada, más encerrada, y esta pues mucho más abierta.
¿Cómo trabajabais con Drais 2? Era un estudio pequeñito, con poca
gente. Era un estudio pequeño con un delineante.
Uh-huh. Erais tres, dos más uno.
Dos más uno.
Tenía dos jefes.
Y entonces, ¿qué hacíamos? La verdad es que la mayoría de veces hacíamos las cosas por dos veces.
Ya.
Se hacían dos. Con lo cual, los trabajos de... además, en mi antiguo socio y yo, un poco cubríamos la misma parcela. Hay veces que hay arquitectos que se juntan y uno le gusta más la obra, al otro más el proyecto, uno le gusta más hacer cálculos, ¿no? Pero nosotros éramos como una dualidad en todo, o sea, con lo cual no teníamos las ventajas de ser dos.
Claro.
Pero estuvimos bien durante mucho tiempo, estuvimos ahí apoyándonos y el uno con el otro. Hasta que como las cosas no llegan, yo creo que a su final.
Uh-huh. O sea, el propio sistema de trabajo te invitaba a explorar,
sí, a explorar
la situación nueva porque no daba más de sí. Entonces ya, 15 años pasados, es cuando, bueno, producís una arquitectura y queda ahí, ¿no? Y en parte de esa arquitectura está lo que comentábamos antes, el lucernario de, ¿no? De,
sí,
de la bioeléctrica.
Sí. Está ahí, en
está,
esa.
Está bien.
Sí, yo no me quejo. No. O sea, yo todo lo que hemos hecho, sí, lo que he ido haciendo, pues estoy contento. De vez en cuando sí que hago una reflexión y veo que hay obras o una propia evolución, pues que es más comedida. Yo la veo más comedida que otras trayectorias mucho más arriesgadas. Y quizá le ha faltado algo de riesgo. Pero, por otro lado, esto mismo es lo que yo enseñaba en la escuela, ¿no? Ese oficio que tiene tendencia a construir racional, sencillo, de hacer lo que te piden, no utilizar al cliente para cubrirte el ego personal, que hay muchos que lo hacen. A mí este tipo de arquitectura no me gusta.
¿Pero tú crees que esas cosas se deciden llevan en la sangre?
Se llevan.
¿Sí?
Hay quien se llevan y que cogen van a hacer una casa y cogen al cliente y lo arruinan. Yo no podría. Es que no podría.
Sí, sí. No, yo reviso personalidades. No sé, el Enric. ¿Te acuerdas de Enric?
Sí.
¿Tú crees que el Enric podía evitar ser Enric?
No. No, yo creo que yo a Enric lo conocía muchísimo, porque éramos compañeros.
Uh-huh.
Y Enric, aparte de unas cualidades tremendas, él hacía eso porque quería. Porque si el Enric hubiera querido ser un arquitecto súper austero, es que hubiera sido el más austero del mundo.
Pero él podía.
Yo creo que sí, él hubiera querido, sí.
¿Has tenido dominio sobre sí mismo, tú crees?
Bueno, lo que pasa es que él, como tenía esa capacidad creativa, y eso, veía un mundo detrás, y veía una autopista en esto.
Claro.
No quería apartarse.
No, una autopista no, el campo.
El campo. Es
que iba con una moto, con unas ruedas enormes.
Sí, sí. Él veía el campo, y lo veía tan amplio, que él no quería apartarse, porque si hubiera querido, lo hubiera hecho.
Sí. No, pero la cuestión es esa, o sea, que esa personalidad ajusta el mundo que está a su alrededor, pero precisamente para mantener esa manera de ser, en definitiva.
Sí, ¿no? Ya, pero en su caso, como era una persona además, creo que era tan especialmente, espectacularmente y fascinante, pues claro, lo malo de esto es la escuela que pueda generar. Yo siempre he pensado que el Enrique a mí me ha parecido muy bien, y menos es la escuela, no la escuela, porque no quería hacer escuela, es aquellos que deciden coger al rico.
Quizá el modelo de comportamiento.
Sí, como modelo para seguirlo, pero sin ser él. Esto ya lo encuentro mucho más peligroso.
Es muy complicado,
porque eso ya no es tan interesante.
Sí. Bueno, eso pasa en todos los ámbitos de pensamiento y de creación.
Sí.
Yo creo que tampoco es una cosa ni nueva ni vieja, es de por vida.
Pero de todas maneras, Enrique, que iba muy acelerado, ¿no? Yo creo que el problema de Enrique era la aceleración que llevaba, porque su agenda pues tenía que estar en tres sitios a la vez.
Sí, esto ocurría a menudo.
Y entonces, claro, esto te genera una ansiedad por su carácter, porque él era un buenachón y le gustaba quedar bien con todos. Y claro, cuando ves que no puedes quedar bien con todos, es una ansiedad continua. Yo le decía cuando... Oye, Enric, ¿por qué no te frenas? ¿Por qué tienes chicharrón?
Es imposible.
¿Y cómo lo hago? Y él tenía una máquina suya, su máquina, para ganar concursos. Entonces el despacho era una oficina en que entraban cosas, pero no salían. Con lo cual aquello iba a explotar.
Está bien. Es una buena imagen del despacho de Enric.
Es una cosa que entra y
no sale.
Entonces, claro, aquello pues tenía que explotar.
A ti te gustaba aplicar casi la fórmula
contraria, ¿no? Sí.
Justamente el otro lado, ¿no?, del espejo, o sea, casi como si todo saliese de esa
realidad. Sí. Bueno, son también seguramente circunstancias personales, las maneras de entender la ética y el mundo las que a uno le hacían situarse así, ¿no? Le hacen situarse así.
Y las habilidades, ¿no? ¿En qué te sientes habilidoso como arquitecto?
No lo sé.
¿Qué instrumento es el tuyo?
Nosotros, yo cuando acabé la carrera sí que es verdad que tenía un ratio, por ejemplo, de los concursos que ganaba, no sé, el 80% de los que nos presentábamos. ¿No? Y entonces cuando ya tenía trabajo ya no volví a hacer más concursos. Uh-huh. Porque en el concurso echaba todo, digamos todo, mañana, tarde, noche, ¿no? Uh-huh. Una cosa. Y después quedas, pues me quedaba temblando. Entonces, me presentaba a los concursos cuando no tenía trabajo nada más y tenía una buena, un buen ratio, y que lo sigo teniendo todavía, lo cual me hacía pensar que esa racionalidad en la manera de pensar era bastante coincidente con los jurados, que digamos a la hora de
eso ayuda sin duda.
Uh-huh. Que a la hora de valorar las propuestas pues encontraba bastante razonadas, ¿no?
Esa es la lección uno, hay que saber escoger los concursos antes y ahora, ¿no?
Y ahora. Pero también pasa ahora una cosa, yo creo que estamos en una época de crisis y ahora puede, o sea, en los concursos ahora no se fallan con aquel rigor, a mí me lo parece, ¿eh? Con aquel rigor de que yo veo muchas veces concursos que salen en la web y diría, yo si fuera jurado habría votado, habría...
Este no hubiera ganado, hubiera sido otro.
Y eso antes pasaba menos.
También hay más, voy a decirlo rápido... Siempre ha habido bueno y malo, pero ahora hay más malo y hay más bueno. Hay las dos cosas.
Sí.
¿No? Quizá en un concurso ahora, efectivamente, tú ves los tres que han quedado ya al final y en realidad es que es muy complicado, ¿no?
Es muy complicado,
¿cuál de los tres? Quizá antes eso no pasaba tanto, era más claramente, se destacaba más uno.
Sí.
Por esa, entre comillas, escasez, ¿no? Quizá.
No, y por la crisis de arquitectura. Yo creo que hay una cierta crisis que hace que cuando tú, por ejemplo, estás de jurado en un concurso, te cueste ver cuál realmente es el proyecto bueno, cuando en realidad sí que lo es. Y cuesta verlo. Primero porque muchas cosas todo pasan a través de esa cultura de la imagen, ¿no? Y la cultura de la imagen pues tiene sus aspectos positivos, pero yo creo que está haciendo mucho daño a la profesión.
Eso te iba a preguntar, porque tú crees que se puede hablar... O sea, en un concurso que se evalúa un proyecto, ¿no? Pero el concurso no busca un proyecto, busca una obra. En la cultura vieja, la del oficio, el proyecto y la obra son una misma sustancia. Están íntimamente ligados.
Sí, sí.
En la cultura a hoy eso ya no vale ni para los arquitectos de oficio, porque en el fondo el concurso es como la lógica para conseguir la obra, y luego la obra acaba siendo o será
ya veremos
esto es lo que ocurre
con lo cual
esa lógica, ese camino recto, ¿no? Que hila la responsabilidad del proyecto con la responsabilidad de la obra, y por lo tanto el proyecto como antecedente de la obra tampoco es posible evaluarlo en un concurso.
Bueno, esto es lo que yo venía a decirte al principio, cuando yo creo que estamos en unos momentos de crisis.
Uh-huh.
¿Crisis por qué? Porque, digamos, hay demasiadas opciones y no se ve ninguna clara, ¿no?
Yeah.
Yo recuerdo cuando estudiábamos, ¿no? Estudiábamos los años 20, los años 30, parecía que había una manera de hacer, cuando ves la obra del Jacobsen, para explicar a un arquitecto normal, decía, claro, ese tío tenía muy claro, pero yo... Hay un estudiante hoy o un joven arquitecto lo puede tener tan claro como lo tuvo Jacobsen en los años 20. Yo creo que es muy, difícil.
Yeah.
¿Eh? Es difícil.
Y encontrar los interlocutores que le permiten tirar adelante aquello. Esta es la otra parte de los interlocutores. Tú dices que siempre te has relacionado con la esfera de lo público.
Sí.
Has tenido una relación más directa, más privada. Pero así en la esfera de lo público también aparecen personajes, ¿no?
Sí, porque... Claro, todo esto está en función de quién hace de cliente, ¿no? O sea, detrás de una gran obra se dice que hay un gran cliente. Nosotros cuando acabamos nos encontrábamos que detrás de las administraciones había unos arquitectos municipales que solían ser compañeros nuestros, que tenían interés en hacer una arquitectura, digamos, muy distinta a la que se había hecho hasta entonces. Y había ese entusiasmo compartido porque esa arquitectura de equipamiento público pues tuviera una cierta calidad. Y es verdad, los equipamientos de los años 80 empezaron a marcar una diferencia de hacer arquitectura en Cataluña respecto a lo que había antes. Bien, pero hoy en día los digamos también se ha girado un poco la tortilla. Muchos arquitectos utilizan los concursos para embaucar a la administración y hacer su obra.
Claro.
Y entonces ahora el resultado de esto es que las administraciones no se fían de los arquitectos. Y es esta situación que digo un poco de un cierto desorden, ¿no? Me da la sensación de que ahora precisamente esa especie de seni lo van a empezar a tener los promotores privados.
Ya.
lo van a empezar a tener.
¿Ves una sustitución ahí?
Sí, yo la estoy empezando a ver, por ejemplo, en el campo, en el terreno de la habitacha, en la habitacha, entre
la vivienda.
Entre la vivienda, entre la, pero sí, es verdad. La vivienda. Sí, sí. Tú ves las viviendas de la cosa pública y ves las viviendas privadas y ahí... Antes no pasaba así, antes era al revés, y ahora ahí le han dado la vuelta. Tú ves la arquitectura, por ejemplo, que se hace de nuevos hoteles, de, digamos, aquellos territorios, aquellos terrenos donde la iniciativa privada está llegando, ya ha aprendido la lección y está produciendo un cambio.
Así es.
Esto es lo que me parece.
No es un cambio nuevo tampoco. Basta revisar la historia americana en los años 50 para entender que esto se ha vivido de otra... No.
Sí, es verdad, es cierto.
Sí. De hecho, es un... Entre arquitectos se comenta, ¿no? Es una de las pautas de análisis de los proyectos cuando te llegan. Bueno, puede parecer lo que quiera, pero si parece de los años 50, posiblemente estamos en un camino que sea un proyecto interesante.
Pero fíjate, ahora, por ejemplo, cada ayuntamiento quiere tener, yo que sé, un Gerí. O sea, cada ayuntamiento de cualquier pueblo quiere tener un Gerí. O sea, los mismos alcaldes ahora están cayendo en la propia trampa, mientras que un promotor privado tiene clarísimo lo que quiere. Quiere una buena arquitectura sobria, seria, y que además cumpla los objetivos de plazos, de inversión. Son los que van a ir por la buena arquitectura, son los privados. Con lo cual, yo que me dedicaba a hacer arquitectura pública, necesito cambiar de cliente.
¿Y qué estás haciendo ahora exactamente?
No, ahora estoy haciendo, pues mira, ahora estoy haciendo, con un compañero estoy haciendo una 14 pisos, una torrecita en la Plaza Europa. ¿No? Y evidentemente, de todo lo que tengo en estos momentos, es lo que más me ilusiona, porque es donde puedo poner algo que en las administraciones no me dejan. Y es una fachada de estas cerámicas ventiladas, con una estructura metálica por fuera. Bueno, y esto no lo dejan hacer en las administraciones.
¿Estructura galvanizada o de inox?
No, estructura metálica por fuera, digamos, protegida, digamos, interiormente. Y hay un edificio que está en Biogusta, General Mitre, que siempre he encontrado muy bonito, de viviendas con una estructura metálica por fuera, y es ir a buscar esa referencia, esa arquitectura de los años 60.
Este es el de, ya te lo diré, uno que tiene los paños luego de ladrillos, preciosos, uno de los edificios más bonitos de Barcelona.
Pues he ido a buscar este.
¿Cómo se llama?
Sí, el día que lo dije, había una comisión allí de sabios, y dije, mire, yo he ido a buscar este edificio.
Gimona, ¿no es de Gimona este edificio?
Sí, creo que sí, Y me dijeron, hombre, es el edificio más bonito de Barcelona. Sí. Pero dijeron lo mismo que tú. Sí. Y dije, pues bueno, pues este, voy a hacer esto. ¿No? Y entonces, solamente que la estructura es de un color oscuro y la cerámica no es de color marrón, porque hoy en día con la cerámica, y además, otro de los inventos que hay en la cerámica ahora es impresionante. La revolución.
Muy sotiano, muy miesiano sotiano, ¿no? Una cultura de la medida, ¿no?
Sí. Pero bueno, yo ahora en estos momentos los proyectos tengo en la cabeza, en marcha, el que más me ilusiona es este, que es de una iniciativa privada. Y, ¿no? Y pienso, me hace pensar en esto que explicaba ahora, ¿no? De que creo que hay un cambio en el rol de las vanguardias y que son los privados los que van a ponerse en esta especie como de diáspora de
Ahora se acaba de pegar una torta, ¿no? Figueras con Hábitat y con todas estas promociones que estaban llevando a cabo aquí en Barcelona, ¿no? ¿Tú crees que eso va a animar o va a desanimar?
No, fíjate, bueno,
se había implicado en el puesto del Pegó, el hotel aquí en Peracuar, estaba haciendo iniciativas como curiosas, ¿no?
Bueno, porque, digamos, hemos vivido, Barcelona ha vivido unos años de oro para las inversoras inmobiliarias, y eso, pues bueno, es una espiral económica que ha parado, pero yo no me estaba, y seguramente eso va a tener su afectación dentro del mundo de la arquitectura, pero yo creo que es coyuntural. Es coyuntural. Realmente, de todas maneras, no deja de ser sorprendente que una empresa privada se vaya a buscar al Perrol para hacer el edificio este de las aguas, y el promotor un día en la escuela hacía una conferencia diciendo, no se preocupen, ustedes tengan imaginación, porque la iniciativa privada, esto lo dijo un día, la iniciativa privada, si vale la pena, lo tirará adelante.
Seguramente lo pensaba, está claro.
Sí, en aquel momento lo pensaba. Pero en cualquier caso, la entidad privada tiene ese como que es dinero que sale de unos inversores y que ha de rendir, tiene una disciplina que no la tiene la administración.
O que la ha perdido, quizá.
Con eso de que el dinero de la administración es de todos.
Oye, en cuanto a tu manera de trabajar, supongo que hubo un cambio importante, lo decías, de trabajar eso, 2+1, a esta situación en la que vas trabajando en diferentes alternativas. Sí. ¿Cómo ha afectado eso a tu estudio? ¿Cómo ha
evolucionado los últimos años? El de estudio, nunca me han gustado los estudios muy grandes. Uh-huh. O sea, es evidente que si uno tiene un estudio muy pequeño, con este sistema que hay de que uno, al propio currículum, la propia experiencia tuya, te reproyecta, claro, si trabajas muy poco te vas quedando atrás. Uh-huh. O sea, si uno solamente hace una obra al año, con el tiempo, en vez de tener mucho currículum, es al revés, tiene menos.
Yeah.
En relación a otros que hacen más, ¿no?
Sí, sí.
Pero a mí nunca me ha interesado el tener un despacho con muchísima gente. O sea, en los trabajos siempre me ha gustado hacer uno, dos a la vez y más no. Y más no. Y entonces, el hacer trabajos con otros es sencillamente pues estar dos, colaborar con dos por año. Uh-huh. O sea, es que en 15 años, pues dos son 30, ¿no?
Yeah.
Pero no es hacer muchos más. Lo que pasa es que también, el hecho de estar solo me ha hecho de que han pasado gente por el despacho, alumnos, exalumnos, uh-huh, arquitectos, uh-huh, y me dicen, hombre, pues quédate. Me di cosa que ya si vienes, eres más de entrada, es más difícil.
Uh-huh.
Y entonces el hecho de tener dos jóvenes arquitectos en el despacho me ha hecho pensar, bueno, pues en que dos trabajos no es suficiente para vivir, tres arquitectos más, un par de o tres de ayudantes.
Yeah.
Y entonces ahora estamos en una media de 3 proyectos por año. Bueno. Y era el de un proyecto por año siendo una sola.
Habéis llegado al 3, que es una fórmula muy buena.
Y entonces, ¿cuántos somos? Pues somos 3 más 3 ayudantes, 6. Claro. 7. Uh-huh. Somos ahora 7 personas.
Uh-huh.
No quiero crecer. O al menos
cómodo,
yo.
Estás cómodo.
Uh-huh. ¿Eh? Lo que sí que a veces en el despacho tenemos más mesas, porque puede ser que hayan puntas de entregas.
Uh-huh.
Hoy en día entregar un proyecto es un drama de papeles.
Sí,
de
sí.
papeles, de sí, sí. el código técnico, uh-huh. el no sé qué, revisiones, ¿no? Entonces hay un drama, cuando tú has entregado una cosa no te lo devuelven, es como un frontón, entonces tú no te lo devuelven, ah, un frontón, tú haces 3 jugadas, tiras 3 toques, devuelves y el frontón vuelve.
Y quemando bosque, ¿eh? Todo en papel. Sí, sí,
sí. Sí. Y entonces tenemos un par de puestos, de sitios para casos punteros de gente que puede venir y marcharse, pero ese es el modelo de despacho y no me gustaría crecer más. O sea, en ese sentido, ya por la propiedad que tengo, pues ya un poco más me toca cambiar, ¿no? Es ver cómo esta nueva savia con los dos jóvenes pueden hacer, pues aportar esa cosa. Yo, por ejemplo, esto lo he visto también en la exposición del Ferrate de esta mañana.
Uh-huh.
Este joven arquitecto con el que ha entrado ahí, que no recuerdo cómo se llama.
Xavi.
Uh-huh. Xavi, ¿no?
Uh-huh. Xavi Martí.
Uh-huh. Que me decía el propio Carlos, hostia, este es mi mano derecha, este uh-huh. es la mitad de lo que hace, sale de allí, ¿no? Uh-huh. Y yo, pues, pienso, no sé, pues a mí me gustaría que me pasara lo mismo.
Claro. Bueno, yo a Xavi lo recuerdo como estudiante.
Sí, yo te...
sí, o sea que lo ha incubado un poco también, Carlos.
Claro, claro.
Lo ha ido haciendo con paciencia poco a poco. Ese es parte del secreto seguramente también, ¿no? Ayudarle a construirse. Y esa otra investigación personal, esa cosa que en un momento se confirma como tesis doctoral, ¿también tiene continuidad en tu caso? ¿Le haces caso o no?
Pues claro,
¿tienes la tesis resuelta?
La tesis...
Eso que es la tesis doctoral.
Sí.
El doctorado. Lo tienes resuelto,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cuál fue tu tesis doctoral?
Mi tesis doctoral fue sobre la geografía.
Bien.
Uh-huh. La geografía, que yo siempre he sido un gran amante de la geografía. Si uh-huh. alguien... Ha sido mi pasión, digamos, oculta, ¿no?
Uh-huh. Digo,
¿qué hace usted cuando no hace de arquitectura? porque mi gran pasión es hacer arquitectura. Pero, y cuando no, pues cojo el coche y me voy a ir al campo.
Ya. Yeah.
¿No? Y entonces me he acostumbrado a verlo a través de la panorámica del coche, ¿no? Voy muy despacio y me voy a ver trozos de campo. ¿No? Y entonces la luna del coche es el plano del cuadro.
Sí.
Y yo sobre eso mecánicamente imagino que me dibujo, lo estoy dibujando.
Ajá.
¿No? Y esa ha sido mi gran pasión. Entonces, cuando estaba en la escuela, el Albert siempre me decía que a la hora de proponerlos, de explicar los emplazamientos, siempre me escogía a mí. Y se explica el desplazamiento porque lo haces muy bien, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, a través de esto, de una manera natural, y por sugerencia suya, me dice, hombre, pero si tu tesis es esta, ¿no?
¿Usted qué es? Explicador de emplazamientos.
No, y entonces me di cuenta de que mirar la geografía... Después he visto más adelante en otros arquitectos a los que he admirado que también les pasaba esto.
Uh-huh.
O sea, por ejemplo, cuando veías los dibujos del Jacobsen, todo lo repetí, de los viajes a Italia, dibujaba más campo que no obras.
Ya, ya. Uh-huh.
Y el alto también, dibujaba más el campo, las montañas, ¿no? Y de hecho he encontrado que esta pasión, hay otros compañeros, otros arquitectos también que también la han compartido, ¿no? Uh-huh. Y la geografía es como muy sabia, ¿no? La geografía, el lugar. Y en estos momentos, además, en que dentro de esta crisis de arquitectura, yo creo que ahora de repente ha aparecido el lugar como en mayúsculas. Antes, en la época del movimiento moderno, el lugar era una cosa de segunda categoría, porque era la autonomía era la arquitectura y sus leyes de autonomía las que primaban por el lugar. Y entonces, podías hacer un edificio aquí y el mismo, no sé, lo podías poner en cualquier sitio. Uh-huh. Y en estos momentos, el lugar aquí tiene una condición casi pues fundamental. O sea, uno no entiende un proyecto si no hablas del lugar. Señal de que hay una cierta crisis también, ¿no?
Ya.
Pero está bien de que el lugar tenga ese protagonismo. Entonces, en ese sentido, interpretar la arquitectura que ya tienen la geografía, el paisaje, de sí, porque tienen leyes de arquitectura. Pues eso me ha ido muy bien para hacer proyectos. Eso me ha ido perfecto.
Pero en un sentido figurativo, es decir, no hay una instalación del lugar, es una tradición abstracta, ¿no? Es lo que estás comentando.
Es abstracto, es abstracto, pero es decir, las leyes de arquitectura han existido, están proyectadas por Dios.
Yeah.
¿Eh? Cuando ponen los espacios, la luz, siempre han estado. Yo creo que los arquitectos, una de las tareas que han cogido esas leyes naturales y mediante la abstracción lo han convertido en arquitectura. Uh-huh, pero eso ya existía. Sí, sí. Uh-huh. Y entonces, esa especie de metáfora, porque hay una metáfora en medio, pues yo la he cultivado de una manera inconsciente y después me he dado cuenta que era uno de los motores, digamos, de hacer los proyectos. Esa fue mi tesis. Uh-huh. La tesis era esta. Yo iba haciendo recorridos geográficos, pero muy, por ejemplo, de Barcelona, ya he ido por autopista, recorridos convencionales. Uh-huh. Y entonces los transformaba en una planta de un edificio, o los transformaba en formas de arquitectura.
Ya.
Los he ido transformando. Y bueno, esa fue la tesis. ¿Y qué ha ido? Pues nada, sigo disfrutando de esta geografía y sigo aprendiendo a la geografía, que es donde me nutro, donde uno se nutre para proyectar.
Y fíjate, es una geografía la que tú mencionas vista en plano de cuadro, es decir, en alzado. No es una geografía de Google Maps, ¿no?
No. Uh-huh. Es una geografía de alzado, sí.
Foto.
Pero claro, pero piensa que los alzados, claro, cuando eres un experto visionario de la geografía, busca los puntos altos cuando subes en coche, y entonces hay zonas, que lo tengo comprobado, que tienes 15 kilómetros de perspectiva.
Ajá.
¿Sabes? Entonces cuando llegas ahí, paras, ahí quieto, que aquí hay 15 kilómetros. Esto hay que verlo con más detalle.
Cotear.
Hay que cotearlo mejor. Sí. Y entonces cuando estás en un llano que tienes 5 o 6 kilómetros, ¿no? El horizonte, por ejemplo, en el mar son 4 kilómetros. O sea, tú cuando estás en el mar ya puedes, o sea, tú ves 4 kilómetros y ¡pum! Y no ves más. Uh-huh. Pero claro, cuando pisas tierra firme, depende de la cuota donde te mueves, puede ser enorme. Sí, puede ser enorme.
Sí, sí.
O sea, 15, más de 15 cuestan ver, ¿eh? Con los ojos, necesitas un día clarísimo para ver más de 15, 16 kilómetros.
El vigía de la carabela, ¿cuánto veía? ¿Eso lo tienes calculado?
No. Un tío, digamos, puede ver 4 kilómetros, un vigía puede subir a 5 y medio. Un
poquito más, ¿no?
Poquito, muy poquito más.
Uh-huh.
Porque es una cuestión de la curvatura, ¿no? Sí, sí, el hecho de que tú subas, mejoras muy poquito.
Claro, cambio subirte a una colina ya no es broma, no es subirte a un mástil.
Claro. Es que cuando tú estás, por ejemplo, a 500 o 600 metros, ¿no? Algo de mucho, respecto a una gota que se mueve sobre el acero, pues estos son 500 metros. Es que es una atalaya. Entonces, como el suelo tiene esa cosa, tiene esa cosa de que sin querer estás una cota que es inverosímil, pues bueno, son puntos. Ahora es verdad que es ver el campo un poco en alzado, verlo frontalmente, no verlo en plano. Después también se ve en plano, pero en plano ya no tienes que moverte. En plano es cuando ya has hecho un trayecto que te ha gustado, coges el Google, que es bueno, que digas, ¿y usted qué pone el Google? Yo me paso las horas.
Claro, como todo, sí.
Es que me paso las horas, es que no me lo puedo creer. Sí. Entonces en Google las voy haciendo una y otra vez, a una distancia y a otra.
¿Tienes una ciudad favorita como geógrafo?
¿Una?
¿Ciudad favorita?
No, no.
¿Y esa geografía artificial que acaba siendo una ciudad también, no?
No, no. Hombre, yo creo que nuestra ciudad, la que tenemos aquí, es una ciudad que, sin ser perfecta, uh-huh. es una ciudad que tiene, lo tiene casi bastante todo. Sobre todo la ciudad tradicional. Esta otra ciudad nueva me gusta menos.
¿La tienes peor?
Sí, porque no me sitúo. Uh-huh. No me sitúo, ¿no? A pesar de que... de que hay buena arquitectura, porque es evidente que la hay buenos ejemplos aislados, pero me gusta más la tradicional. Me siento mucho mejor, no en el casco antiguo, los guiris cuando vienen van al casco antiguo, o sea,
sí, sí.
Y todavía quieren más la ciudad, ¿no? Y yo no, me siento bien en el ensanche, sí. ¿no? Porque es una trama bien uniforme, abierta, ¿eh? Y cuando voy al Este Radio, no me gusta. Nada, incluso este nuevo que están haciendo, tampoco me gusta.
¿La zona hacia el Besós te refieres?
Me refiero al 22 arroba.
Sí, ajá. Antes del... Sí, sí.
Sí, uh-huh. No me gusta. Creo que no es mejor que la ciudad del ensanche tradicional. No creo que se haya mejorado. Uh-huh. A pesar de que hay buenas piezas de arquitectura, pero uh-huh. eso es otro...
Es una calle difícil, ¿no? Es una calle uh-huh. extraña, ¿no? La de estos nuevos tejidos. Vuelves a la discusión, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hacemos con la calle? ¿Qué hacemos con las personas en el fondo, no? Oye, y sería como la última pregunta, porque ya agotamos el tiempo que nos permite grabar luego una conversación en CD.
Muy bien.
¿Sabes? De todo el trabajo que has hecho, ¿añoras lo suficiente una obra como para decir, me gustaría volverla a hacer?
No. Yo creo que la única encargo que tenía un poco bueno fueron las piscinas Picornell.
Sí.
Porque fue un momento para nosotros mágico. El que la administración nos reclamara para hacer una obra emblemática.
Uh-huh.
Eso, y cuando haces obras de ese tipo, notas de que te están pidiendo no solamente que hagas una obra seria, sensata, sino que además hay un pequeño plus. Me gustaría trabajar en obras así, es evidente. Uh-huh. A mí me gustaría, no siempre, porque uno a veces cae en la trampa de pensar que todo debe ser plus. No, todo uh-huh. debe ser lo normal.
Yeah.
Todo es lo cotidiano, porque uh-huh. la ciudad es lo cotidiano.
Uh-huh.
Pero, sí que tengo algunas veces a la añoranza de no hacer alguna obra donde el encargo digan, es esto, pero además queremos una cierta singularidad, ¿no?
Uh-huh.
Hay arquitectos que solamente buscan esto, yo no, pero hacer un par de ellas, pues sí que estaría bien.
Uh-huh. Muchísimas gracias por tu clase, por haber venido a visitarnos.
Muy bien.